Bueno, y ahora os presentamos nuestro programa número 20.2 de Pasando Revista. Y os vamos a poner una entrevista que grabamos a unos compañeros, en un editor y un colaborador de la revista Raíces, crítica, análisis y debate en torno a la destrucción del territorio. Luego después, unas noticias de fuera de nuestro barrio, para que no creáis que somos barrionalistas, y unas convocatorias.
Bueno, pues continuamos en Ínsula Libertalia y ahora nos acompañan en la radio una persona de la revista Raíces y un colaborador de su último número, y vamos a hablar un poco sobre ella. Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La revista Raíces, crítica, análisis y debate en torno a la destrucción del territorio, comienza en 2010, creo recordar, y bueno, pues contarnos un poco cómo surge la idea de editar Raíces, en qué contexto y cuáles fueron los objetivos iniciales que os marcasteis.
Bueno, pues la revista nace con la idea de elaborar un medio de contrainformación, más de ámbito local que estatal casi, un medio de comunicación que siguiera un poco con la trayectoria que habían tenido publicaciones anteriores, como Resquicios o Los Amigos de Luz, en el sentido de elaborar una crítica a la sociedad capitalista y a todos sus fundamentos ideológicos, ¿no? Una crítica al progreso, una crítica a la sociedad industrial y a todo lo que conlleva, pues, el mundo progresado donde vivimos. En ese sentido, se enmarca en un contexto en el que comienzan a aparecer dinámicas, no voy a decir tanto de lucha porque, bueno, daría para un debate, ¿no?, si han sido luchas o no, pero bueno, dinámicas de conflictos dentro del territorio extremeño en contra de megainfraestructuras, como fue el tren de alta velocidad, la refinería que se quería hacer en Tierra de Barros, la lucha contra los transgénicos, y bueno, pues fue una... nació con el deseo de intentar ofrecer una herramienta más para la formación de todos aquellos sujetos que estábamos dentro del contexto extremeño realizando una labor colectiva en torno a la lucha en defensa del territorio, tanto desde posiciones antiprogresistas como puede ser las que defendemos nosotros, hasta posiciones como la que puede tener un sindicato anarcosindicalista, Ecologistas en Acción y bueno, pues diversos grupos.
En cada número vemos que la revista tiene una especie de hilo conductor. En algunas ocasiones habéis hablado de energía y territorio, o de sobre lo común, lo comunitario. ¿Qué criterios seguís a la hora de elegir los temas y los artículos que se publican o no?
Para seguir un poquito también continuando con la primera pregunta, también te diré que al cabo de dos números la revista derivó en una publicación menos enfocada al ámbito extremeño, en cuanto que vimos que realmente no, más allá de los cuatro colegas y de las cuatro personas interesadas en este tipo de materiales, no suscitaba tampoco un gran interés, ni la revista acercaba o alumbraba debates, ¿no?, que a nosotros nos parecían prioritarios. Nos dedicamos más a hacer una publicación que sabíamos que podría tener interés en todo el estado, eso sí, siempre con una mirada hacia el territorio más local. Bueno, pues en ese sentido, a Raíces se convirtió, para las dos personas que lo hacemos, para Renaud y para mí, se convirtió casi en una publicación biográfica, en el sentido de que la publicación acompañaba nuestra propia vivencia vital en el territorio donde estamos enclavados, en el norte de Extremadura. En ese sentido, con respecto a cómo elegimos los temas, pues digamos que es curioso, ¿no?, pero van saliendo un poco espontáneamente. De repente sentimos inquietud por tratar algún tema relacionado con el mundo rural. Hablamos con los colaboradores y con las colaboradoras. Empiezan a aparecer textos que van un poco en la línea de esa especie de monográfico incipiente, y al final vemos que hay una diversidad de temas en cada número, pero es verdad que suele haber un hilo conductor. Hemos tratado en el número 2 el tema de la autonomía alimentaria, de la agroecología, de la destrucción de la economía popular, así desde una visión de la agricultura y la ganadería. En el número 4 tratamos el tema de la escasez del petróleo, ¿no? Y de todo lo que está conllevando la crisis energética a nivel geopolítico y también a nivel social y político. En el número 5 tratamos el tema de la crisis nuclear, ¿no? Desde los últimos accidentes, por llamarlo de alguna manera, nucleares, como el de Fukushima, hasta también el tema de la reapertura de las minas de uranio que están llevando a cabo Berkeley en Salamanca, y también pues el proyecto de almacén centralizado que quieren construir en Cuenca.
Sí, además yo creo que sí tiene una particularidad la manera en la que se construye Raíces, aparte de esa elaboración colectiva, ¿no?, en la que hay esa conversación entre las participaciones y el equipo editor, es también la capacidad que tiene de abordar esos temas que tienen un interés común, pero desde el apego concreto, ¿no?, al territorio, ya sea extremeño o en general el territorio, ¿no? No tiene esa faceta más, si quieres, de periodística a veces, ¿no?, de dar la palabra precisamente a esas personas que son las que integran ese territorio y que pueden abordar esos temas de manera vivencial, ¿no?
Claro, por supuesto. Nosotros, bueno, ya lo hemos contado en alguna revista, nosotros entendemos el territorio de una forma muy amplia. Para nosotros territorio es todo contexto, tanto humano como natural, donde se desarrolla la vida, la cultura, la historia de los pueblos. Y dentro de ese concepto de territorio, lo que siempre ha habido ha sido una dialéctica, ¿no?, de los pueblos que habitan un cierto lugar con ese entorno, y también dentro de las propias sociedades. El mundo rural pues es muy complejo, y en Extremadura nosotros tenemos un especial apego por nuestra tierra, ¿no?, tanto en el ámbito de la dehesa, que está un poquito más abajo desde donde venimos, hasta la gestión forestal que hacemos en mi zona, como pues la recuperación de todos los saberes ancestrales, ¿no?, que tenía la gente. Y en ese sentido pues sí que dentro de las partes de la publicación de la que nos responsabilizamos la redacción editorial, que son artículos que vienen firmados como redacción editorial, siempre hemos querido pues plasmar o compartir con los lectores y lectoras pues nuestra propia vivencia y lo que creemos que son los territorios de conflicto, aunque hoy en día no estén muy visibilizados dentro de la sociedad rural. Por ejemplo, pues hemos tratado el tema de los incendios, la gestión forestal de incendios. Vivimos en una de las zonas más predispuestas a arder cada año, como es Sierra de Gata y la Sierra del Ambroz. El tema también de la gestión ganadera. Hablamos con un ganadero de nuestro valle, de Gargantilla, para que nos contara un poquito cómo se siguen gestionando los territorios comunales. Hemos hecho también algún artículo sobre la dehesa, ¿no? Extremadura tiene, como dice Joaquín Araujo, el arma tecnológica más potente que ha generado el ser humano, que es la dehesa, ¿no? Y ahora mismo ese arma, fíjate, ¿no?, es un poco paradójico que diga esto, ¿no?, del arma tecnológica, pero bueno, simplemente Araujo dice que la dehesa es una creación humana precisa como cualquier otra herramienta de hoy en día, ¿no? Y es un contexto ecológico y humano también que está en decadencia y que bueno, que a los que vivimos allí pues nos debe de interesar bastante, porque tenemos una enfermedad en las encinas que se llama la seca, que está secando poco a poco las encinas. Ahora mismo la cabaña ganadera pues es muy intensiva, está acabando con todos los renuevos de los árboles, y bueno, pues simplemente es un contexto, la dehesa es un contexto en decadencia que de alguna manera va acompañando a la propia decadencia del mundo rural.
Aprovecho esto que estáis comentando un poco. ¿Qué creéis vosotros que tiene de recuperable o de positivo muchos de los usos y costumbres que se dan en el campo en contraposición al modo de vida que podemos llevar aquí en las ciudades?
Eso es una pregunta que tiene muchas facetas, ¿no? Yo creo que si nos centramos un poco en lo que sea la faceta metabólica, ¿no?, digamos la organización que se tiene del mundo material y la cuestión de la reproducción social, no es que tenga algo de recuperable, ¿no?, sino que tiene básicamente todo de recuperable frente a la manera en que hemos decidido organizarnos, ¿no? Porque frente a esta organización en gran escala, con esa gran dependencia, ¿no?, de una interrelación a nivel global y sobre todo una base fosilística que es básicamente la condición de posibilidad de su existencia, hemos dibujado un paisaje, ¿no?, que podríamos retrotraer sus raíces culturales o sociales a varios siglos atrás, pero bueno, si queremos poner el foco, ¿no?, yo creo que estamos pensando sobre todo en la gran transformación de los años 50-60, ¿no? En Europa sobre todo, y es una transformación que ha generado una manera de relacionarnos entre nosotros y de relacionarnos con el territorio que sabemos que no se puede mantener, ¿no? Sabemos que depende de esa lotería energética, que es esa base fosilística, y sabemos que depende también de una serie de relaciones, ¿no? geopolíticas de explotación que permiten en gran medida, ¿no? esa producción deslocalizada y esas vidas deslocalizadas cada vez más, ¿no? Claro, frente a eso, yo creo que lo que el mundo rural, y también tener cuidado porque muchas veces cuando hablamos de mundo rural parece que estamos hablando de los pequeños pueblos que nos encontramos nada más salir de nuestras ciudades pequeñas o medianas, ¿no? Ahí tendríamos un gran debate en el que creo que una postura compartida por los dos es que ahí queda muy poco de rural y más bien hay mucho de urbano, ¿no? Siendo, en cualquier caso, el lugar donde se conserva algo de aquello que podríamos pensar que es rural, aunque solo fuera la memoria y aunque solo fueran las condiciones de posibilidad de una recuperación material, ¿no? Pero bueno, el mundo rural, entendido en ese sentido un poco crítico o con esas aristas, es básicamente el espejo en el que nos podemos mirar para entender cómo se puede dar una organización de la reproducción social que sí que se puede mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Que sí que puede, de alguna manera, sí, realizar esas creaciones como pueden ser la de ESA, que toma en consideración elementos centrales, ¿no? Como los cierres de ciclos, ¿no? dentro de esos espacios, como la posibilidad realmente de dar sustento, ¿no? a la gente que vive en esos territorios y a la gente que vivirá, ¿no? porque el tipo de labores, ¿no? el tipo de construcción de un mundo material como es el rural tiene una mirada puesta en básicamente en la no obsolescencia, ¿no? en la perdurabilidad, ¿no? Entonces, si queremos pensar en cómo deberíamos reorganizar, y creo que lo hacemos de un pensamiento de cómo reorganizarlo de manera emancipatoria en nuestro mundo en general, yo creo que para pensar en su reorganización material es ahí donde tenemos que mirar. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, nosotros vivimos esto, bueno, un poco este tema del que habla Charlie de una manera un poco frustrada, tanto Renaud como yo. Y creemos que es un tema muy complejo porque si, bueno, pues esta pregunta de alguna manera está claro que tiene un enfoque político y que podemos hablar de, podemos intentar resolver este enigma entre las posibilidades de reapropiación que puede haber el mundo rural frente a las dinámicas sociales del mundo urbano, si hablamos desde un enfoque colectivo, pero nosotros hoy por hoy, por tristeza, no lo vivimos así, sino que por los propios límites de las dinámicas sociales, afectivas también, políticas que hemos llevado en nuestra vida, pues hemos acabado, yo en mi caso, volviendo a casa, y Renaud estableciéndose en ese territorio extremeño de una forma muy individual. Y no estamos ligados a ninguna dinámica así colectiva que merezca la pena reseñar, sino que para nosotros ahora mismo la vivencia del mundo rural es una... No nos ha quedado así como un poco más remedio que afrontarla desde una experiencia vital y casi sensorial. Es decir, nosotros nos hemos intentado acercar a una dinámica de vida en la que no deja de ser más que nosotros mismos los que estamos aprendiendo a conocer nuestros propios límites frente a un mundo natural, pues que no te pone las cosas fáciles, ¿no? En cuanto a producir tus propios alimentos, tu leña y las cosas que tú necesitas. Nos estamos enfrentando también, pues, a un contexto social que tiene su parte hostil y también su parte benigna, ¿no? Que es, pues, tratar con los lugareños y las lugareñas y vivir toda la serie de interacciones sociales que se producen en los pueblos. Pero hoy por hoy vemos que, por un lado, el entorno neorrural, que de alguna manera está por todo el norte de Extremadura, pues no ha conseguido salvar esa distancia que hay entre gente que se acerca al agro desde las ciudades y los lugareños que viven en el lugar. O sea, es más, incluso podría decir que muchas veces el entorno de toda esta gente que nos acercamos de nuevo a vivir al campo y vivir una especie de experiencia rural, acabamos adoptando más el mundo rural como una especie de fetiche paisajístico que como una experiencia vital realmente en la que nos queremos conectar a un modo de vida y a un modo de organización social más ligada a nuestras ideas, ¿no? Por otro lado, ya lo hemos dicho en bastantes veces en la publicación, que para nosotros hoy en día la madre del cordero de la opresión social está en que el mundo occidental, los seres que vivimos bajo la producción del mundo occidental, estamos colonizados por un ideario que responde a las necesidades del mundo capitalista y que todos de alguna manera sentimos que nuestra matriz o nuestro útero de donde venimos es esta sociedad de consumo, de división extrema del trabajo, de vida urbana, de un hedonismo basado en el consumo desaforado, una tecnología que omnipotente y omnipresente que está para resolvernos todo, y que la experiencia en el mundo rural lo que te acerca de alguna manera es a un escenario donde poder encontrar un contexto donde el día a día se simplifica mucho a un nivel así más técnico, a un nivel más económico, y a la vez a nivel social pues se complejiza mucho, porque en el entorno rural pues cada sujeto de los que vive en un pueblo es parte importante de la vida social del pueblo, y eso te lleva también pues a gestionar tus dinámicas sociales de una forma mucho más cuidadosa de lo que se hace en la ciudad, donde realmente todo el mundo es prescindible y tú eres prescindible para todo el mundo, ¿no?
Claro, lo que decía Quique es muy relevante, ¿no? Porque hemos empezado, o sea, yo he empezado más bien hablando sobre esa cuestión material, pero si pensamos que en el fondo la constitución del tipo de vida urbana, un poco de la que pues participamos, ¿no? Por lo menos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí en esta mesa, ha tenido como condición de posibilidad el parasitar y eventualmente destruir lo que la precedía, ¿no? Ese gran proceso de industrialización, ese gran proceso de modernización, es prácticamente eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en el mundo rural, por eso es muy difícil pensar que simplemente porque no haya edificios no estamos en un mundo rural, ¿no? Porque obviamente el mundo rural parte de una constitución material determinada, pero también parte de una constitución económica y de una constitución social que también es muy precisa, ¿no? Y hay un elemento central, es el elemento comunitario, que es una cosa que ha aparecido en la revista, ¿no? Y ese elemento comunitario significa que se dan un tipo de lazos sociales, ¿no? Existen unos lazos comunitarios que a día de hoy en gran medida están desaparecidos, ¿no? Y se da una manera también de afrontar esa reproducción conjunta, ¿no? Que es muy diferente, porque no tiene una matriz que esté basada en el intercambio, ni tiene una matriz que esté basada en la monetarización, ¿no? Sino que tiene como elementos muy importantes el apoyo mutuo fundamentalmente y la idea de autonomía, ¿no? Eso no significa que estuviéramos hablando de sociedades que no tuvieran una polarización interna, ¿no? Obviamente había desigualdad, ¿no? Y existía caciquismo y existían posiciones diferenciadas. Para mí, yo leía hace poco una expresión que me gustaba mucho, ¿no? Porque decía algo así como si nuestras sociedades son las sociedades en las que estamos unidos en la separación, ¿no? Porque cada uno parece que vivimos por nuestra cuenta, pero estamos unidos en tanto que dependemos todos de esta gran mega máquina en la que estamos inmersas, ¿no? Pues las sociedades comunitarias, las sociedades rurales en este caso, serían esas sociedades que están están unidas, o sea, están separadas, pero en la unión. Puede haber separaciones al interior, pero lo que prevalece es precisamente ese destino compartido, ¿no? Esa unión. Y eso es muy relevante, ¿no? Porque tanto esa idea de comunidad como también esa cierta noción de límite que te impone, ¿no? Ese espacio limitado, pero también ese tener que enfrentarte, ¿no? A tu propia reproducción social colectivamente, ¿no? Ese saber que no nos va a salvar, ¿no? Ninguna panacea tecnológica, y que básicamente el que mañana comamos depende de lo que hagamos, ¿no? Los que estamos y las que estamos aquí. Pues es algo que tiene que darnos hoy esos territorios que no son ciudades. Y esto me explico, ¿no? O sea, yo comparto lo que dice Quique sobre el análisis de en qué se convierte realmente al final esas experiencias, entre comillas, ¿no? De vuelta al campo. Pero por otro lado, no dejo de ver que si pensamos en una estrategia política emancipatoria hoy, yo creo que esa es una de nuestras mejores oportunidades por muchas cosas, ¿no? La primera, por lo que supone de reconstitución del mundo material, concreta, ¿no? De recuperación de saberes, de ampliación de la autonomía, porque la autonomía no es la libertad liberal, no significa tener más derechos, ¿no? Sino que significa el poder hacernos cargo, ¿no? De aquello que nos incumbe y de aquello que necesitamos para seguir viviendo. Pero también a nivel antropológico, si queremos, ¿no? Porque, bueno, cada mundo constituye el tipo de ser humano que es compatible y que reproduce ese mundo, ¿no? Y si tú te sitúas de manera consecuente, o al menos existe la potencialidad de convertir ese situarte en ese territorio en un proyecto político consecuente, puedes generar precisamente otro tipo de ser humano, ¿no? Ese ser humano precisamente limitado en el mejor de los sentidos, ¿no? Consciente de tanto de sus propias limitaciones como de los procesos que se dan en esos propios territorios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, discutía con Renaud alguna vez, ¿no? Sobre esto, en plan de, bueno, pues que estás aquí en el pueblo, pero al final es lo mismo porque las dinámicas son las mismas, ¿no? Demás. Y él me decía, yo creo con buen tino, que en plan de, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Porque yo estoy aquí, por ejemplo, y tengo una conciencia de muchos ciclos, ¿no? De muchos elementos que son fundamentales para comprender la vida en este planeta que están ausentes, ¿no? Cuando vives en otro lugar, ¿no? Eso sería un pequeño detalle. Pero creo que en general esa posibilidad de generar y ampliar esa conciencia de límite y esa posibilidad de regenerar esos lazos comunitarios, ¿no? De manera muy concreta, pues tiene una potencialidad política que es indispensable para pensar en qué significaría volver a ser libres o autónomos, ¿no? Y que se olvidan o se ocultan en casi todo el resto de propuestas políticas contemporáneas, ¿no?
Retomar un poco el tema de la revista, el último número que habéis sacado es el número 7. Sí. Cuéntanos un poco qué contiene.
Bueno, pues el número 7 sale bajo el título Manoseando el pensamiento. Y el hilo conductor de los artículos es la división del mundo del trabajo, de la producción humana, en dos categorías, ¿no? El trabajo manual, el trabajo intelectual. Nos interesaba bastante tratar este tema en cuanto que es uno de los ejes fundamentales de la producción industrial, ¿no? Con aquella racionalización de la producción, la organización científica del trabajo a comienzos del siglo XX, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Cómo el ser humano pasó a trabajar junto a las máquinas, estando supeditado a las máquinas, ¿no? Y cómo el trabajo manual se degradó hasta el punto de que el ser humano se olvidaba de su condición humana para pasar a ser simplemente un apéndice de las máquinas, ¿no? Y por otro lado, pues en contraposición a eso, cómo hoy en día el trabajo intelectual pues gana de prestigio en las sociedades estas, ¿no? Que parece que hoy en día todos los niños y todas las niñas en el colegio lo que quieren ser de mayores son trabajadores intelectuales, ¿no? De profesiones liberales. Pero al mismo tiempo la paradoja moderna hace que hoy en día también la mayoría de todos nosotros y nosotras, si acabamos haciendo algún tipo de trabajo intelectual, va a ser tan degradante y tan degradado como cualquier trabajo manual, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que nos ha quedado un número bastante, bastante completito. También tengo que decir que nos ha costado 2 años sacar la revista por circunstancias personales. Llegó un momento en que parecía que no la íbamos a sacar, pero le hemos conseguido, gracias a muchas amigas y amigos, le hemos conseguido dar un empujón y sacar el número adelante. Sin parecernos un número perfecto, sí creemos que, bueno, dentro de lo complejo del tema, que no se puede abarcar, por supuesto, en 120 páginas, simplemente hacer un acercamiento, nos parece que los artículos tratan este tema desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Sí. Tenemos artículos, sí, que se acercan al tema desde una visión más literaria, otros desde una visión más antropológica, otros desde una visión más de las luchas obreras que hubo aquí en el territorio ibérico en contra de la imposición del maquinismo. También pues tenemos un artículo de Miquel Amorós, como en casi todos los números, hablando de los orígenes de la cuestión social en la península ibérica, ¿no? Cuando la cuestión social aquí en el Estado español era tanto urbana como agrícola, ¿no? Tanto artesana como obrera. Tenemos también un artículo muy bonito sobre la carpintería y la ebanistería en la época de la producción industrial, perdonad. Hace un recorrido sobre la historia de los gremios y la organización de los carpinteros dentro del contexto francés, pero que es bien extrapolable a otros contextos europeos. Y luego también tenemos, por ejemplo, un artículo que ha escrito Adrián, que bueno, que él mismo nos podrá presentar aquí en 2 minutitos.
Bueno, el intento un poco de ese artículo es más bien retrotraer otro tema que ha sido, yo creo que también constante en todos los números, que es aquel de cuál es el impacto concreto que tiene en lo social, pero también en la constitución un poco antropológica, las diferentes técnicas, ¿no? Y ir un poco a la raíz, ¿no? A cuál es la posibilidad de esa separación en gran parte entre trabajo manual y trabajo intelectual, ¿no? Y bueno, pues lo que yo pensaba es que gran parte de eso depende en gran medida de la escritura, y la escritura en tanto que técnica, ¿no? Entonces no me voy a alargar mucho, pero en el artículo hay un intento de reivindicar que para nada el ser humano alfabetizado es un destino único, ¿no? Y que en ese sentido el ser humano analfabeto, vamos a decir más bien el ser humano oral, tenía una especificidad en tanto que, bueno, que tipo antropológico y en tanto que formación social y cultural, que es a reivindicar y a estudiar, ¿no? Por lo menos reivindicar esa diferencia y dignificarla, ¿no? Y ver que de alguna manera pues esa división de entre trabajo manual y trabajo intelectual depende obviamente de cómo se ha organizado socialmente el mundo, pero depende también en gran medida de esa técnica, ¿no? Que es la escritura.
De alguna manera a mí se me ha quedado pendiente para este número escribir un artículo que, intentando hilarlo con el tema principal, en torno a la arquitectura popular. Y cuando estábamos pensando este número, Reno y yo, pues, no sé, un día estaba yo allí en el pueblo mirando a mi casa, ¿no? Y mirando la plaza donde vivo y las construcciones y tal. Y frente a toda la artillería de prejuicios, ¿no? Y de ideas así que tenemos sobre el mundo rural, ¿no? Como un mundo embrutecido, atrasado, de hombres y mujeres sin cultura, cercanos a un estado animal y casi sin alma y sin espíritu, ¿no? Yo miro las construcciones de mi pueblo y todo el entramado, ¿no? De casas armonizadas entre madera de castaño, pizarra. Y lo bonita que son, ¿no? Lo armónico que es todo aquello, ¿no? De alguna manera me preguntaba qué tipo de seres humanos o qué tipo de alma tendrían aquellos seres humanos que conformaron la arquitectura que hoy conocemos de los pueblos de Extremadura, ¿no? Y no solamente la arquitectura, también pues todas las herramientas, todo el utillaje, todos los objetos que rodeaban a la vida de esas gentes, ¿no? Y que estaban... Quizás alguien me puede decir que yo los veo ahora con belleza desde una idea romántica, ¿no? Desde una perspectiva romántica, pero en muchos de esos objetos hay un trazo que expresa un deseo o una necesidad de construir algo bello y de refinar la imagen estética de lo que ellos elaboraban, tanto en las balconadas como en las herramientas, en las piececitas que construían, en todo aquello. Para mí es precioso ver cómo mi vecino, que de 80 años, que se ha criado toda la vida en el pueblo, puede dedicar una tarde entera a coger un palo de... una vara de castaño y hacerse el palo del azadón, ¿no? Y el tío coge la navajita y se pone a tallar el manguito y de alguna manera es como... puedo ver en él esa herencia de gentes, de hombres y mujeres, que dentro de ellos sí que tenían un alma y un espíritu, tenían un mundo cultural que tenía un cierto concepto de belleza, ¿no? Y que a través de las creaciones materiales ellos expresaban también una idea intelectual del mundo en el que vivían y también un lenguaje espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? No lo quiero ligar a lo religioso, simplemente digo un lenguaje espiritual, una necesidad de conformar un contexto material también en armonía con lo que era su vida interior, ¿no?
Supongo los que habían leído a William Morris, pero no lo sabían.
Quizá William Morris se fue a mi pueblo antes de escribir, a predicar alguno de sus libros.
También habría que preguntarse a lo mejor dónde está el alma de la gente que hace los edificios en las ciudades. Todos iguales, moles y...
Bueno, por supuesto. Es parte de la desposesión, ¿no? Esto no está construido por las comunidades humanas. Esto está construido por entidades...
Ni por ni para,
exactamente.
Sí que vemos que en el panorama de publicaciones del Estado hay o han surgido más revistas, aparte de Raíces, que trabajan el tema de la crítica industrial. ¿Pensáis que la proliferación de estas revistas, como el Cul-de-Sac o el Argelaga, obedece a que también ha habido una proliferación o algún tipo de toma de conciencia antidesarrollista, entre comillas, entre cada vez más gente? Y por otra parte, también... ¿pensáis que vuestro trabajo en la revista ha contribuido a que las luchas se presenten bajo determinados planteamientos de, a lo mejor, de defensa activa, una defensa activa del territorio?
Pues, a ver, contestando la primera parte, es verdad que ahora mismo estamos así como tres revistas un poco similares en el panorama estatal, ¿no? Que somos Cul-de-Sac, Raíces y Argelaga. Y podría hacernos pensar que hay un auge de esta sensibilidad antidesarrollista, ¿no? Frente a otras etapas en las que había publicaciones que convivían en solitario con el resto de publicaciones libertarias, como era la época de Los Amigos de Luz o más tarde Resquicios. Yo sí que veo que en los últimos 10 años ha habido una penetración de las posturas que podemos defender, ¿no? Se puede ver que hoy en día, tanto en ámbitos así anarcosindicalistas, ¿no? En publicaciones anarcosindicalistas que dependen del sindicato CNT, como en los centros sociales, en la gente que está viviendo en el campo, en las luchas antidesarrollistas, sí que hay como más sensibilidad y que cada vez suena menos a chino las reflexiones que nosotros lanzamos, ¿no? Diciendo que la opresión social no es, hoy en día no es solamente política, no es solamente un sistema financiero concreto, ¿no? También es la forma en que está organizada la propia sociedad productiva, ¿no? O sea, y que, bueno, pues que hay una usurpación de la libertad, no solamente de la libertad individual, sino una usurpación de la libertad de las comunidades humanas para elegir ellos mismos su destino, ¿no? Y construir sociedades decentes. Y también, por otro lado, pues una especie de desideologización que, por lo menos desde Raíces, hemos querido plantear. Es decir, queremos con la revista también mostrar que la sociedad es mucho más compleja de lo que podríamos pensar en cualquier teoría anarquista, ¿no? Desde el siglo XIX, y que hoy en día creemos que hace falta más análisis sobre la sociedad actual y quizás una carga menos ideológica, ¿no? Y, Y bueno, pues para nosotros, de hecho, lo libertario o lo anarquista o incluso lo antidesarrollista, como decía Miguel Amorós, no deja de ser una perspectiva, no deja de ser una herramienta de análisis con la que acercarnos a la realidad, pero intentando que esa herramienta distorsione lo menos posible ese acercamiento hacia las realidades que queremos tratar. Si hemos influido o afectado en las luchas antidesarrollistas, pues no tengo ni idea. Lo que sé es que la revista, pues está claro que se ha movido. Allí donde ha habido grupos de compañeros y compañeras metidos en jaranas antidesarrollistas, como el tema de la lucha contra el fracking, el tren de alta velocidad, allí donde ha habido resistencia, y bueno, pues esta especie de comunidad difusa de compañeros y compañeras que sí pueden tener una sensibilidad especial hacia la crítica del progreso, hacia la crítica de la tecnología y todo esto. Yo creo que Miguel Amorós, por ejemplo, pues ha hecho un trabajo bastante importante de intentar traducir a un lenguaje un poquito más llano lo que otro tipo de publicaciones, ¿no?, de propuestas venían haciendo desde un lenguaje un poquito más teórico, filosófico, que a veces se quedaba un poco ajeno a, pues, a lo que nos apetecía leer a muchos, o incluso a lo que podíamos, al tipo de reflexión intelectual al que podíamos acceder muchos también, ¿no? Y de hecho es en ese sentido también quiero decirlo, ¿no?, que Raíces intenta, también se nos acusa un poco de ser una revista concienzuda, y yo no lo niego, que si es una revista pesada con pocos dibujos y patatín patatán, pero creo que sí que nuestros colaboradores y colaboradoras y nosotros sí creo que intentamos acercar unos textos que son bastante asumibles y asequibles por cualquier tipo de persona, sea más cercano a los lugares comunes del lenguaje anarquista como a gente que no tiene ningún tipo de predisposición a leer nuestra especie de literatura política.
Sí, sería difícil evaluar cuál ha sido el impacto de las publicaciones en ese sentido, ¿no? Porque lo que yo no diría en ningún caso es que al auge de las publicaciones le haya seguido necesariamente un auge de los conflictos, al menos si entendemos los conflictos, ¿no?, como se suele definir los conflictos en defensa del territorio o como se han entendido más desde el análisis antidesarrollista. Es decir, ha habido una conflictividad social, obviamente, que ha sido contemporánea de estas publicaciones. Ha habido una conflictividad que ha tenido como inspiración, yo creo, gran parte de los planteamientos, tanto de las publicaciones como, por ejemplo, del trabajo de Miquel Amorós. Sin embargo, también hay que reconocer que ha habido pocos conflictos o pocas de esa conflictualidad que haya tenido una repercusión importante, ¿no?, que haya salido más allá de ciertos círculos marginales, ¿no?, y que haya tenido capacidad de influencia. Y bueno, pues aquí tenemos como por ejemplo un ejemplo, ¿no?, que podía ser como muchos otros, el intento de lucha contra la línea de muy alta tensión que existió en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que aunque tenía unos planteamientos, yo creo que eran muy afines a esto, tenía claro qué es lo que se planteaba, quería hacer la oposición de esa manera, se encontró con un silencio, ¿no? Se encontró básicamente que lanzaba algo que le devolvía un eco, ¿no? Y la realidad fue que al final, si ese proyecto se paralizó, fue por una vía legal, ¿no?, hecha por otra organización, que tampoco tenemos por qué dar publicidad aquí, ¿no? Entonces quiero decir que debemos separar también qué entendemos por conflictividad y cuál es esa relación, porque a mí lo que sí que me, de alguna manera, me llama mucho la atención y me satisface mucho, ¿no?, es cuando uno visita algunos de estos lugares, ¿no?, este territorio extendido dentro de la península, y se encuentra con esta gente que está intentando convertir ese replanteamiento del territorio también en un replanteamiento político, pues es bastante reconfortante ver que sí que tienen a estas publicaciones como referencia, ¿no? Y que puedes estar en una aldea en Asturias y encontrarte la revista, ¿no? Y puedes de repente recibir una invitación de un pequeño pueblo donde quieren que se discutan estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si la conflictividad es político-social, si la es, ¿no?, y si lo es, y existen esas experiencias de manera obvia, pero yo creo que quizá lo más relevante de lo que está sucediendo al hilo de estas reflexiones es un replanteamiento profundo, ¿no?, y es también un poco la posibilidad de repensar qué significaría, ¿no?, a qué tenemos que oponernos y qué significa de alguna manera la emancipación hoy, ¿no?, en estas nuevas perspectivas, ¿no? Y lo decía aquí, que bien, es dejar de pensar que la autonomía vaya a ser únicamente política, sino que hace falta que planteemos también la cuestión de la autonomía material, ¿no? Frente a la dominación que tiene esa encarnación material. Y yo creo que no solo desde las publicaciones, ¿no? Sino que desde muchos otros frentes, porque tampoco creo que debiéramos caer en una especie de autismo a la hora de entender esto, ¿no? Hay otros muchos frentes que tienen planteamientos que, si no son los mismos, tienen muchos puntos de encuentro, ¿no? Y en ese sentido, pues nos entroncamos, creo, con nuestras especificidades en una reflexión que, como mínimo, podemos retrotraer hasta los años 70, ¿no? Y una reflexión de ese ecologismo que ha sido ecologismo radical y que ha sido ecologismo social, ¿no? En esas dos vertientes, que también es importante, ¿no? Yo creo que no tenemos por qué insistir, ¿no? En que somos únicos o más importante que esas otras cosas, ¿no? Y lo que a mí sí me llama la atención, y no ligaría para nada, ¿no? Con nuestras publicaciones, porque creo que está lejos de haber estado en la conformación de eso, es un poco un auge medianamente contemporáneo de esta cuestión rural, entre comillas, ¿no? O esta cuestión de los territorios que no son los territorios centrales, ¿no? Lo que se ha venido conociendo un poco con el nombre este de la España vacía, ¿no? Porque está habiendo tanto un auge literario, ¿no? Por ejemplo, esta novela Intemperie, ¿no? De Jesús Carrasco, que ha sido un bestseller, ¿no? A nivel mundial, la primera novela que escribía este señor, ¿no? Y se la quieren traducir a millones de idiomas, ¿no? Y demás. Y en el fondo esa novela no es más que relatar un día en lo que podría haber sido cualquier pueblo del territorio, de los territorios que o habitamos o nos interesa, ¿no?
O en el contexto inglés, el libro de James Rebanks, La vida del pastor,
por ejemplo,
que también se ha convertido en un bestseller.
O luego en el contexto más literario, ensayístico, ¿no? Pues el libro este de La España vacía, por ejemplo, ¿no? O también, pues, gran parte de, producciones periodísticas están apuntando un poco a esta realidad, ¿no? De existió una gran transformación, ¿no? En los años 60, existió una pérdida y una desaparición de todo un mundo, ¿no? Hay reivindicaciones que pueden ser compartidas. Y claro, la cuestión está en cómo se está leyendo, qué interpretación política se le puede dar a eso, ¿no? Porque creo que frente a nuestro planteamiento, que es el de que esa transformación es histórica y por tanto atiende a unos intereses políticos y es reversible, ¿no? Dificultosamente reversible por muchos motivos y en ese sentido pues creo que en las publicaciones se ahonda, ¿no? En esa cuestión, pero también necesariamente reversible si queremos pensar en algo así como una vida digna y sobre todo libre, ¿no? La posibilidad de una vida libre tiene que pasar por una, cuidado, ¿no? Por una reversión, pero no, eso no significa una vuelta atrás íntegra, no existen vueltas atrás en la historia, pero sí tiene que haber una recuperación de gran parte de esos elementos, ¿no? Frente a donde nuestras publicaciones plantean algo así, yo creo que desde este nuevo paradigma, entre comillas, ¿no? De esta, por otro lado, nueva generación de esta segunda transición, ¿no? Porque estamos un poco ahora mismo, ¿no? Se están cocinando en los hornos de la cultura ya, pues, un relevo, igual que ha habido un relevo político, pues está dando un relevo intelectual, ¿no? Y creo que muchos de estos autores tienen que ver, ¿no? Con este nuevo relevo, ¿no? Y no es baladí que la manera en que tengan de plantear esta cuestión sea radicalmente apolítica, en el fondo.
Apolítica, pero no neutra.
Efectivamente. O sea, eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, apolítica en el sentido de, no emancipatoria o no un interés, yo creo, por la transformación social, digámoslo así, pero con una implicación política muy, claro, profunda, efectivamente, como tú decías, ¿no? Primero porque se entiende el proceso como irreversible. Y en ese sentido también se naturaliza, ¿no? Y no se cuestiona y no se problematiza. Y no se saca a la luz un poco cuáles han sido los intereses o las fuerzas que han estado detrás de ello. Pero es que además, porque su propuesta propositiva parece que pasa en gran medida por una única posibilidad, que es la recreación cultural, ¿no? Y la conversión cultural de esa realidad. O sea, nuestra única relación posible ya a día de hoy con esa España vacía, ¿no? O con el mundo rural, si queremos decirlo de esa manera, es recrearlo culturalmente, es dignificarlo, ¿no? Y es darle una presencia que es casi como una especie de presencia simbólica, ¿no? Cuando uno lee a Sergio de Molino diciendo que lo único que quieren los pueblos es que se reconozca que están ahí, pues, hombre, a mí me inquieta, ¿no? Porque creo que lo que está detrás tiene que ser una reivindicación económica y política, ¿no? Tiene que reivindicarse cuáles fueron las fuerzas que disolvieron ese modo de vida ahí, qué implicación tiene esa disolución, ¿no? Y quizá también si se puede replantear otra forma de habitar ese territorio, que no pase nada más que porque digan, es que aquí existimos, ¿no? Y lo que se materialice no sea más que en un debate entre cada uno de los varones, ¿no? De las comunidades, para ver quién pilla más recursos para desarrollo rural, ¿no? O sea, es decir, para desruralizar ese territorio cada vez más y urbanizarlo, ¿no? Entonces, me parece interesante ver también cómo, por minoritarios y marginales que seamos, somos un polo crítico en esa conversación. y eso es, creo que es interesante y es relevante, ¿no?
Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más para finalizar la entrevista.
Pues bueno, pues para dar un poco así de publicidad a la publicación, que la revista la podéis conseguir en, pues en Madrid, está en La Malatesta, está también en la librería Enclave, está en Traficantes de Sueños, y también tenemos un correo electrónico donde nos podéis pedir la publicación y os la podemos mandar a casa. Y luego pues la publicación también se distribuye en otras partes del estado, en Euskal Herria, en Barcelona, en Cantabria, en Asturias, o sea que alcanza pues la mayoría de los territorios así del estado. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por este espacio.
Sí, muchas gracias.
Nada, dar las gracias a vosotros por venir y bueno, esperemos que la revista siga saliendo.
Sube hasta el del progreso. Corre. Como el viento, tren de alta velocidad.
Venga.
No deja nada.
Sube.
Tierra arrasada.
Corre.
Que se te escapa el tren de alta nocividad.
Venga.
Con tus impuestos.
Sube.
Va en detrimento.
Corre.
Todo el desierto, maldita comodidad.
Venga.
Montate ahora.
Sube.
Y echa las potas.
Corre. Con su asesina velocidad, la luna dejará de brillar. Capitalistas comadrejas engullen la naturaleza.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Bueno, pues retomamos otra vez las noticias en nuestra segunda parte del programa. Y vamos a comentar un par de noticias, por fin unas noticias buenas, de las que ya hemos hablado en anteriores programas. La primera de ellas es sobre los anarquistas chilenos Mónica y Francisco. Como comentamos también en nuestro anterior programa, se les ha conmutado la pena, decir que ellos tenían, por una resolución del Tribunal Supremo, una condena de 4 años y 6 meses de cárcel por la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar. Ellos tenían una condena de 4 años y 6 meses, como digo, y al tener una condena inferior a 6 años, pues su pena se puede conmutar por la expulsión a su país de origen, en el caso de personas extranjeras. Y eso es lo que ha sucedido. El día 7, Mónica y Francisco llegaron a Chile, así que nada, nos alegramos de su libertad, que nos imaginamos que será una libertad tutelada y vigilada por la policía chilena, pero bueno, aún así ya no están en las cárceles españolas. Y la siguiente noticia, también otra noticia buena, es que un día después, el miércoles 8 de marzo por la tarde, salía de la prisión de Aranjuez Nahuel, del que ya hemos hablado también en varias ocasiones aquí en el programa. Nahuel fue detenido en noviembre del 2013 por la supuesta quema de varios cajeros y por pertenencia a un peligrosísimo grupo anarcoterrorista que resultó ser los Straight Edge Madrid. Y después de 488 días preso y en aislamiento en régimen FIES, pues la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la misma que le metió en prisión preventiva, pues ha decretado la libertad provisional. Decir que, bueno, esta jueza es la misma que metió en prisión preventiva a la gente de Alsasua y que esta libertad provisional no obedece a una petición de los abogados, que ya la habían solicitado en varias ocasiones y todas las veces que la habían solicitado se les había denegado, sino que obedece a la propia decisión de esta jueza, que cree que después de más de un año y pico, un año y un par de meses, pues ya ha pasado suficiente tiempo en la cárcel. Decir que a partir de ahora Nahuel tiene que firmar todas las semanas en los juzgados y que, bueno, que la operación ICE, que es la operación en la que se le detuvo, al igual que a otras personas del mismo colectivo, pues sigue para adelante. También las otras operaciones contra el entorno anarquista, la operación Pandora y la operación Piñata, sigue para adelante. Y bueno, pues es una cosa de la que seguiremos hablando en nuestro programa. Y ahora, unas convocatorias.
Bueno, empezamos con unas jornadas en la Sierra Norte llamadas Convivir con la crisis sin morir en el intento, alternativa de resistencia colectiva. Empiezan el sábado 18 de marzo a las 11 de la mañana con una presentación de la Cooperativa Integral Catalana. Luego por la tarde, a las 6 de la tarde, una mesa redonda sobre la producción y consumo desde la economía local. Que participan en esa mesa de redonda la Cooperativa Integral Catalana, el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, ICEA, el CSA Vega de Jarama y La Mora, que es una modela social de la sierra. Luego, el domingo 18 de marzo, a las 11 de la mañana, hay un taller para la creación de una cooperativa integral a cargo de la Cooperativa Integral Catalana e ICEA. Todo esto está organizado por el Ateneo Libertario Lucía Sánchez Saornil y CNT Sierra Norte. Todo esto va a ser en la Casa de la Cultura de Lozoyuela, Avenida de Madrid sin número, ahí en la Sierra Norte.
Y luego en el barrio, el sábado 1 de abril va a haber una concentración en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza de España, pidiendo la absolución de los 5 detenidos durante la huelga general de noviembre de 2012 en Alcorcón. Así que os animamos a acudir. El metro más cercano es Alcorcón Central o la Renfe de Alcorcón. Y luego tenemos también un par de convocatorias que, como no sabemos si las vamos a decir en próximos programas, pues las decimos ahora, pero son para después de Semana Santa. El domingo 23 de abril a las 12 de la mañana habrá una presentación y debate en torno al libro de Carlos Taibo, Colapso. Hablaremos un poco de crecimiento y de la escasez de los combustibles fósiles y del devenir subsiguiente. Esto será en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, que está en la calle Bilbao, esquina con la calle Cisneros, y el metro más cercano es Alcorcón Central del Metro Sur y lo mismo, la Renfe de Alcorcón. En el mismo lugar, el viernes siguiente, el viernes 28, por la tarde, habrá una charla sobre cárcel que dará Gabriel Pombo da Silva, del que también hemos hablado alguna vez aquí en el programa, hablamos de su libertad, y también será en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, el viernes 28. Y ese mismo fin de semana, el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril, no de marzo, se hará una nueva edición del Tattoo Circus Madrid, que ya sabéis, es un espacio en el que habrá tatuajes, habrá charlas, habrá otra serie de actividades, y todo el dinero recaudado irá para presos. se llevará a cabo en la 13-14 ocupada de Vallecas, que está en la calle Párroco Don Emilio Franco, número 59. El metro más cercano es Nueva Numancia, de la línea 1, o la Renfe de Entrevías. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa número 20. Esperamos no haberos aburrido demasiado y deseamos que nos volváis a escuchar en próximos programas. ¡Salud!
¡Hasta la vista!
Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el Papa. Menuda banda de macarras. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Y un post es algo, vuelve la moda militar. Un post es algo, el negocio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo vital. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Vivir encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh!